COPE Más Coruña.
Estar informado.
¿Qué tal? Prisión provisional para un vecino de Malpica por el robo de 44.000 euros en un banco de Camariñas a punta de pistola. Un juzgado de Corcubión decretó prisión provisional comunicada y sin fianza para este hombre. Primero intentó robar en una sucursal de Esteiro en Muros, pero el empleado le impidió la entrada, sospechó por su actitud y su ropaje. Según ha informado la Guardia Civil, esto sucedió a finales del mes de febrero. Cuatro días más tarde del primer intento, el mismo hombre asaltó otra oficina bancaria, en este caso en Ponte do Porto, en esa localidad de Camariñas. Agredió e intimidó a un empleado con un arma de fuego y se llevó 44.000 euros, dejó inmovilizada a la víctima. Se abrió una investigación y permitió identificar al supuesto autor de los hechos. Y también, que no es poco, lograron recuperar una importante parte del botín. En concreto, como decimos, es un vecino de Malpica que estaba cumpliendo condena por hechos similares, pero que disfrutaba del tercer grado penitenciario. En una de esas salidas, en uno de esos permisos, se dieron estos hechos esclarecidos. Recibe un saludo de Noel Abao en este tiempo local en COPE Más Coruña. También te cuento que la Guardia Civil investiga a dos adolescentes de 15 y 16 años por, atención y escuchas bien, conducir un coche en Bergondo y subir un vídeo a redes sociales. Lo hicieron hace dos semanas, circulaban sin carné, claro, son menores, y colgaron los vídeos en redes sociales mientras iban en el vehículo por carreteras secundarias de Bergondo a una velocidad superior a la permitida. Esto aumentaba el riesgo de accidentes, según ha subrayado la Benemérita. Es la 1 y 21 minutos. Escuchas Mediodía COPE. Vamos a hablar de viajes importantes. Hay viajes que te cambian la vida, lugares que te sorprenden, que te dan paz, que te llenan de adrenalina o que tienen todo lo anterior y tanto que contarte que sabes que ese es tu segundo hogar o el que llevabas buscando toda tu existencia. Pero no hay viaje más revolucionario para la mujer como el de tener un hijo, el viaje de tener un hijo. Porque así es como se llama la charla que va a pronunciar Amaya Azcona esta tarde en A Coruña. El viaje de la maternidad aborda ese momento de profunda transformación que se experimenta al crear una nueva vida. Amaya Azcona es la directora general de la Fundación Red Madre. Esta tarde estará a las 6:30 en la sede de la Fundación San Rafael de aquí de A Coruña. Amaya, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
¿Qué tal? Bueno, la primera pregunta es obvia. ¿Por qué un viaje?
Pues porque es un viaje largo. Y en los viajes, además, hay, bueno, primero hay que prepararse y la persona se transforma. Y eso es un poco la metáfora que yo he querido ofrecer, que no es una mujer se embaraza y tiene un hijo, no. Hay una transformación de pasar de ser sola, ¿no?, a pensar en el hijo, cómo ser una madre, cómo será tu hijo, ¿no?, qué va a ocurrir, y todo un entrenamiento para que, pues, todo ese proceso ocurra bien y sea satisfactorio para la madre, para el hijo, para el padre y para toda la familia.
¿Cuándo comienza este viaje?
Pues se supone en principio que comienza con la fecundación, pero realmente en la mujer comienza desde niña, porque la mujer tiene la posibilidad de la maternidad, ¿no?, por su conformación como mujer, y toda mujer debería saber que eso es una posibilidad, que puede ser madre, y no, y plantearse, pues, si quiere ser madre, si no quiere ser, ¿no?, y qué necesidades, qué formación, qué preparación debería tener de cara a esa posibilidad de la maternidad. Y habría que formar a las mujeres, también a los hombres, a los padres, en ese futuro que puede haber de maternidad y paternidad.
¿Para ti qué supuso ser madre? Porque tienes experiencia en viajes múltiples.
Sí, bueno, pues claro, yo hablo de esto, aparte de preparación, por una experiencia personal. Para mí el cambio de ser sola, ¿no?, el primer hijo, a ser madre, a ver que un niño depende de ti ya para siempre, la comida, su salud, su vida, su formación. Bueno, pues para mí fue importante. Yo vivía lejos de mi familia, de mis padres, de mis suegros, y bueno, pues fue un cambio importante, ¿no? Y me maduró, me hizo aprender recursos nuevos, y luego los segundos hijos pues fueron trillizos, que fue otro, ¿no? Otro cambio muy fuerte en mi vida, ¿no? De ver cómo una mujer gestiona, pues eso, tres hijos a la vez, nadie sabe decirte cómo hacerlo. Y bueno, pues fue, ese fue un viaje difícil, pero que a mí me enseñó muchísimas cosas, me maduró, que lo hemos disfrutado toda la familia. Y bueno, quizá yo esté en Red Madre por esos dos viajes primeros tan importantes.
Y desde Red Madre ayudáis a transmitir todo esto, ¿no?
Claro, sí, porque Red Madre, nuestra misión fundamental es que ninguna mujer transite sola el embarazo y los primeros meses de la maternidad. Que si una mujer tiene dificultades, pues porque le ha abandonado el padre del hijo que espera, o ella tiene miedos, ¿no?, de afrontar el embarazo y el parto, o tiene dificultades económicas, o no tiene una red de apoyo porque sea una inmigrante, etcétera, pues ahí están los brazos de Red Madre para acogerla, acompañarla y hacerle más fácil ese viaje.
En el tiempo que lleváis Red Madre con vuestra actividad, ¿habéis visto que haya cambiado esa concepción de la maternidad?
Sí, poco a poco va cambiando, pero ya llevamos, Red Madre lleva 17 años y este cambio, esta transformación de la mirada lleva más de 40 años. Lo peor es que la sociedad es la que ha cambiado y no tiene una mirada amigable, positiva hacia las mujeres y su maternidad y no la apoya. A nivel particular, pues la gente recibe en general, ¿no?, con alegría, la mayoría de las personas, el embarazo, luego otros pues lo reciben con más dificultad porque es embarazo imprevisto. Pero el cambio mayor es social, es cultural. Y una de nuestras misiones es volver a transformar esa mirada y que se vea la maternidad como un bien social y que hay que apoyar a las mujeres y a las familias en general que tengan los hijos que quieren tener y facilitarles el camino.
¿Y las administraciones están poniendo de su parte para ello?
No mucho, no mucho. Es otra misión nuestra decirles, pero bueno, vosotros decís que no nacen niños, ¿no? Y realmente no nacen. Nosotros lo que vemos son mujeres embarazadas que tienen dificultades. Pues ayúdenlas y esas mujeres tendrán sus hijos. Y bueno, pues alguna comunidad autónoma empieza a hacer pequeñas políticas, pero en general el colectivo, vamos a decir, de mujeres embarazadas está abandonado por la administración pública.
Bueno, nos centramos de nuevo en la charla de esta tarde, que me imagino que ya estás preparando con mucha ilusión, ¿no? ¿Vas a abordar estas cuestiones?
Sí. Claro, sí, sí, todas estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo lo vive la madre, pero también cómo lo vivimos la sociedad? Claro, hay que remover un poquito conciencias y no, y que cada persona pues vea, ¿no?, cómo apoya o no a la maternidad, no a la suya propia, sino también a la de los cercanos.
Pues esta charla, el viaje de la maternidad, a cargo de Amaya Azcona, que es la directora general de la Fundación Red Madre, será, apunta, a las 6:30 en la Fundación San Rafael, que está en la Cuesta de la Payoza, en el número 4. Si quieres asistir, hay que inscribirse en el teléfono de la Fundación San Rafael, que es el 909001, con el 981 delante, o también puedes contactar con la Asociación Red Madre Coruña. Amaya, muchísimas gracias, te esperamos. Hasta otra ocasión.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Y como cada jueves, información financiera a cargo de Javier, de Acción Inversiones.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
La semana pasada hablamos de las bonanzas de la inversión en renta variable para aquellos inversores que disponen de un capital que crean que no van a necesitar a corto plazo, no solo para protegerse de la inflación, sino también para ganar poder adquisitivo. Nosotros en Acción Inversiones estamos especializados en este tipo de inversión a través de nuestro fondo Acción Global, que asesoramos desde Coruña, invirtiendo de manera diversificada en algunos de los mejores negocios que se pueden encontrar a nivel mundial. Una de las grandes ventajas de la inversión en empresas cotizadas es que podemos hacernos socios en cuestión de segundos de cualquier empresario del mundo. Entonces, ¿por qué no elegir aquellos negocios de la mayor calidad posible? ¿Y qué es esto de invertir en compañías de calidad? Pues elegimos empresas con buenos márgenes de beneficios, que no tengan deuda, con retorno sobre el capital elevado y ventajas competitivas que protejan esos retornos frente a la competencia a lo largo del tiempo, y con capacidad para reinvertir en el crecimiento del propio negocio a lo largo de los años. Buscamos además que estas compañías estén comandadas por excelentes equipos gestores, con sus intereses alineados con nosotros como accionistas y que podamos adquirir a un precio razonable. Y todo esto lo hacemos buscando dos premisas básicas: preservación del capital y generación de interés compuesto a largo plazo. Además, pensamos que la alineación de intereses es doble, porque tanto nosotros en Acción Inversiones como nuestro entorno más cercano tenemos también nuestros ahorros invertidos en el propio fondo, formando parte del mismo proyecto y yendo en el mismo barco que nuestros partícipes.
Y nos vamos a empapar de buen rollo. El Corte Inglés de Galicia convoca el concurso de microrrelatos La Sonrisa que lo Cambió Todo, para que la gente aporte sus historias de empatía y esperanza. Fíjate, en 200 palabras como máximo. Hay que resumirlo bien. Fuencisla Cid es la directora general de comunicación en el Corte Inglés de Galicia. Fuencisla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Noela. Muy bien.
Hablamos de un lema muy bonito, La Sonrisa que lo Cambió Todo. ¿Por qué el Corte Inglés convoca este concurso y nos invita a recordar sonrisas?
Bueno, pues el Corte Inglés es una compañía comprometida con la cultura, ¿no? Y presente con esta iniciativa, en la que además también contamos con la colaboración de la Asociación Gallega de Escritores y Escritoras, además también de precisamente fomentar esa creación literaria, porque lo convocamos con motivo del Día del Libro, queremos pues compartir, ¿no?, y acercar esa visión positiva de las personas y de la vida, ¿no? Parece que hay estudios que dicen, ¿no?, que sonreír activa la felicidad, ¿no? Y también es un gesto con el que resumimos precisamente esta temática, con la que queremos pues destacar valores, historias que contribuyan al final pues a un mundo mejor y que, como tú decías, ¿no?, pues que fomenten esa empatía, ¿no?, o que promuevan la convivencia.
¿Qué tipo de historias son las que buscáis?
Buscamos historias pues reales o ficticias, ¿no? Las podemos escribir en castellano o en gallego, como comentabas, pues con esa extensión máxima de 200 palabras y que transmitan valores de cordialidad, respeto, solidaridad, generosidad. Aquellas historias al final que tengan un mensaje que busque pues generar o consigan pues un impacto positivo.
¿Quién puede participar? ¿Tenemos que ser escritores para poder hacerlo?
Para nada. Pueden participar todas aquellas personas pues mayores de edad, ¿no? Eso sí, con residencia legal en Galicia, no hay que ser escritores, ¿no? Solo hay que tener una historia o crearla, aquella historia, ¿no?, que cambió todo, ¿no?, como decimos.
¿Y cuáles son los premios? Porque hay premios.
Sí. Pues se otorgarán dos premios, ¿no? El primero, para el ganador, va a estar dotado de una tarjeta regalo del Corte Inglés de 500 euros y un segundo regalo para el finalista, que recibirá también una tarjeta regalo del Corte Inglés de 250 euros. Y ambos, el ganador y finalista, además, pues serán obsequiados con un pack de productos culturales, ¿no? Estamos hablando pues de hasta 1.000 euros en premios.
¿Y cómo podemos participar? ¿Cómo podemos mandar nuestro microrrelato?
Pues la participación es presencial, mediante un sobre cerrado, a través de una de las urnas que ya se encuentran habilitadas en las librerías de los centros del Corte Inglés en A Coruña, Santiago y Vigo. Yo os invito, ¿no?, pues a consultar en la web del Corte Inglés, en esa sección de eventos de cada una de las tiendas, toda la información. Allí están las bases donde pues se especifica exactamente de qué manera hacer llegar el relato. Y además tenemos hasta el 23 de mayo para participar, con lo cual, pues bueno, a los que nos estéis escuchando, animaos a acercarnos a esas bonitas historias.
Pues desde luego que nos hace sonreír ya pensar en toda esta recopilación de buen rollo, de sonrisas, este concurso de microrrelatos que convoca el Corte Inglés en Galicia para buscar activar la felicidad a través de las sonrisas y de estos microrrelatos. Fuencisla Cid, directora regional de comunicación en el Corte Inglés. Muchas gracias y hasta otra ocasión.
A vosotros, un abrazo.
Y tenemos que sonreír si vemos el tiempo, sonreír por no llorar ante la lluvia que viene, sobre todo el fin de semana. Vamos a conocer la predicción. Carlos Otero, Meteo Galicia, saludos.
Moi bo día. Hoxe a ausencia das altas presións permitirá a chegada de aire frío en altura a Galicia, unha situación que aumentará a inestabilidade atmosférica. Agardas así unha xornada na Coruña de ceos nubrados e con chuvias de carácter feble que irán entrando ao longo da mañá. As temperaturas, en cambios ou con lixeros descensos, as máximas estarán ao redor dos 16 graus, e todo isto cun vento que sopra do noroeste, frouxo en terra, moderado no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
E conocemos tamén onde están as unidades móviles da Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue.
Debes brindar amor para despois pedir.
E hoxe nos situamos en dos puntos. Por unha parte, podes donar en la biblioteca de Monte Alto. Aí mañana e tarde un vehículo de A2 en Bergondo, delante del concello, se sitúa por la tarde, de 4 a 9. Hablando de solidaridad e de la página sanitaria A Coruña por el Mundo, la Fundación Diego González Rivas ha logrado poner en marcha una unidad móvil quirúrgica que le permitirá al cirujano coruñés y a su equipo operar en África. Es única en el mundo y en un solo año han conseguido construirla desde la Fundación gracias a la solidaridad de particulares y de empresas. Por ejemplo, la Fundación Amancio Ortega puso un importante dinero sobre la mesa para poder hacer realidad este sueño. Un sueño que permitirá al cirujano seguir extendiendo su revolucionaria técnica Uniportal VADS para realizar complicadas operaciones de pulmón por todo el mundo y también formar a profesionales de varios países. Y precisamente, fíjate, la TVG acaba de estrenar un documental sobre su labor profesional. Ya se puede ver en la plataforma digital A Galega los dos primeros episodios de Curando o Mundo.
Ha sido buena idea ponerlo aquí.
Vamos a operar a los pacientes mirando una radiografía. Primera vez en la miña vida. Venid, Marcos, salid de ahí. Si coges una tuberculosis multiresistente, estás jodido para el resto de tu vida.
Por enfermidades con tratamento cirúrgico en este país, mueren 9 de cada 10 personas.
No, 47, 44. Ventilate, está con 40 de saturación. Come on, ventilate the patient. 30 de saturación. No morreu de milagro.
Recorre 6 países en 5 continentes. Este seguimiento que se le ha hecho a Diego González Rivas empieza en Sierra Leona y en Liberia. Desde luego, historias reales, emocionantes, pero también con ese orgullo de contar desde A Coruña con un profesional como él, que, como decimos, deja el pabellón sanitario bien alto y extiende el nombre de A Coruña por el mundo. Y más cuestiones. Los bomberos acudieron por la tarde a la calle Sinforiano López a una actuación bastante singular. Rescataron un gato. El animal se tiró de la terraza a un patio interior de un edificio abandonado y para poder alcanzarlo tuvieron que entrar en ese inmueble situado en la calle de al lado, en Juan Castro Mosquera. También se desplazaron a la avenida de Sardiñeira por el olor a gas en la escalera de un edificio en el que no hay instalación de gas. Todas las mediciones dieron negativas, por lo que se limitaron a ventilar a través de un hueco en las plantas altas. Hoy hemos conocido datos sobre AFIGAL, la Sociedad de Garantía Recíproca, que ha presentado su plan estratégico de aquí al 2025. Va a destinar 300 millones de euros a financiación activa que se va a dirigir a pymes y autónomos gallegos. Son 300 millones de euros de riesgo vivo final o financiación activa, según han detallado esta misma mañana en su presentación. Y ya sabes que San Andrés nos ofrece imágenes llamativas estos días, todavía más ahora, no solo por las obras, porque detrás de un escaparate hay un hombre vestido de naranja, como un preso de Guantánamo, y no es un maniquí. Lleva un camastro, un váter y una tienda de campaña y tiene nombre y apellidos. Enrique Tenreiro, este artista siempre caracterizado por la polémica, ha comenzado un encierro de 3 días en una galería de arte para reclamar rapidez judicial. En 2018 pintó de rojo la tumba de Franco en el Valle de los Caídos. Decía que quería dar un mensaje por la libertad. Fue denunciado por delitos contra la libertad y conciencia y contra los sentimientos religiosos. Hasta ahora los tribunales lo han ido absolviendo y lleva año y medio esperando a la decisión del Supremo ante el último de los recursos.
Estar años y años esperando a que el Supremo decida dar por bueno lo del TSJ, la solución, o guardarse ahí en la manga, en el cajón, el momento de revertirlo todo y condenarme. ¿Por qué? ¿Por qué los españoles tenemos que permitir que la justicia tarde años y años? Si la sanidad tarda, protestas. Si una operación tarda, protestas. Pues si la justicia tarda, protesto. ¿Que me quieren condenar? Ya me encierro yo. No es un desafío, pero yo no tengo miedo a nada en esta vida.
A su performance la ha llamado 2001 Encierro con Vistas, porque se han cumplido 2001 días de la pintada. Y un juzgado ha condenado a readmitir a un trabajador de la empresa que gestiona el centro deportivo de Ocastrillón. Según denunciaron los sindicatos, fue despedido en represalia por negarse a manifestar su afiliación sindical. En este pronunciamiento judicial se le da la razón, como hemos sabido, por parte de sindicatos como la CIGA y USO. Vamos ahora con la información de los deportes. Miramos al Deportivo porque Idiáquez está pendiente de Chimo Navarro y de Mella Pepe Torrente.
Sí, sobre todo del lateral derecho, porque Jaime Sánchez está sancionado y Chimo Navarro se perdió la última jornada frente a la Cultural y Deportiva Leonesa por lesión. Hoy ha hecho parte del entrenamiento con el grupo, con lo cual buenas noticias, porque es la primera vez que está un rato a las órdenes de Imanol Idiáquez. Vamos a ver cómo evoluciona mañana viernes y el sábado para saber si puede llegar en condiciones. Primero de entrar en la lista de convocados y después de ser titular en ese Depor Arenteiro del domingo a las 7 de la tarde. Si está disponible, ya te digo yo que es titular seguro, porque es uno de los hombres que de confianza, en este caso del técnico vasco. Y en cuanto a Mella, hoy no ha saltado al césped, pero bueno, ya sabes que estamos en la parte final de la temporada, hay que ir, bueno, pues regularizando un poquito las cargas, intentando, bueno, pues que los futbolistas no se fatiguen o que no corran riesgo de lesión. En principio no debería tener problemas David Mella para estar en ese 11 titular de un partido en el que el Depor quiere volver a ganar y luego, además, sobre el papel es una jornada propicia para ellos, porque sus rivales directos juegan a domicilio y en campos difíciles. El Barça B lo hace en el Toralín frente a la Ponferradina, que está jugando sin entrar en el playoff, y en cuanto al Nástic de Tarragona lo hará en León frente a la Cultural, precisamente el último rival que tuvo el Depor. Dio buena imagen en Riazor, es verdad que, bueno, pues le faltaba sobre todo de medio campo hacia adelante crear más peligro en la portería de Parreño, pero por momentos le quitó la pelota al Depor, así que no será un envite fácil para el conjunto tarraconense. En principio puede ser una buena jornada para el Depor, pero todo pasa por que hagas tú los deberes. Claro. Es decir, que venzas a un Arenteiro que, como te decía ayer, ya está confirmado que el portero será Diego Rivas, que pasa de ser el entrenador de porteros a ser el meta titular del conjunto que entrena Javi Rey.
¿Y qué más estáis preparando en la redacción de deportes?
Bueno, pues muy pendientes del Zalaeta de voleibol, porque lo tenemos en tierras murcianas, en Cartagena, concretamente peleando por el ascenso a la Liga Iberdrola, que estamos hablando de la máxima categoría del voleibol femenino. A partir de las 7 de la tarde, primer partido de esa fase de ascenso, precisamente frente al anfitrión, frente al Cartagena. Está en un grupo, además, con el Barça. Pasan 2 de 3 a semifinales y a partir de ahí es el encuentro clave, porque ascienden los que se metan en la final. Así que yo creo que seguro vamos a pasar el grupo. Y a partir de ahí, semifinales es el partido importante. Ojalá que el Volei Zalaeta pueda ascender a la Liga Iberdrola. Ya te digo que va a ser un final de temporada para el deporte coruñés brutal, porque tenemos a muchísimos equipos rozando con la yema de los dedos conseguir objetivos ambiciosos. Estamos hablando de que este fin de semana se va a disputar en el Palacio de los Deportes de Riazor la final a 4 de la Liga de Campeones de hockey femenino, la mejor competición continental, y ahí estará el Hockey Club Coruña femenino, que juega su semifinal el sábado a las 7 de la tarde. ¿Qué te voy a decir de Lema Coruña? Peleando por ascender a la Liga CB. Es líder con una victoria de ventaja a falta de tan solo 3 partidos. Así que nos espera un final de temporada ambicioso y maravilloso.
Esto es como los cumpleaños en las clases. Hay que juntar las celebraciones.
Totalmente. Bueno, y ya sabes que anda de turné toda la semana el Depor Abanca después de su ascenso a la máxima categoría del fútbol femenino. Así que, bueno, pues viene un final de temporada muy bonito. Ojalá que los distintos equipos consigan sus objetivos.
Y que os vayamos escuchando contarlo todos. Venga, Pepe, muchas gracias.
Un abrazo.
Que, por cierto, se ha presentado en María Pita el catálogo de A Vida en un Trazo, una exposición artística sobre Cheche Martín, pintor, exfutbolista y exentrenador del Deportivo. Se cumple el centenario de su nacimiento. Y precisamente hablamos de efemérides. En este 25 de abril, que no te tengo que recordar que se cumple la efemérides y un aniversario de la Revolución Portuguesa, se está hablando en todos los lugares y se escucha el Grándola como se escuchó aquel día en la radio. Pero un 25 de abril de otros años, de 1719, se publicaba la obra Robinson Crusoe, que cita a la ciudad de A Coruña. Sobre viajes y sobre entorno natural sabía mucho José Cornide, geógrafo y naturalista coruñés, que nació un 25 de abril de 1734. De hecho, lo hacía en la calle Damas de la ciudad vieja, según nos cuenta el calendario histórico de A Coruña. Y tal día como hoy, 25 de abril, nacía en 1958 Fish, que igual no te suena, pero es un cantante escocés que forma parte de la banda Marillion. Y hablábamos de la presentación de ese catálogo. En ese acto, la alcaldesa Inés Rey ha hablado del tema del día, sin duda, esa carta de Pedro Sánchez en la que amaga con irse a raíz de los ataques que a su juicio se están haciendo a su mujer, como decimos, la mujer del presidente que está siendo investigada. Bueno, pues Inés Rey cierra filas en torno a Pedro Sánchez e incluso va más allá. Cree que lo que está pasando tiene que invitar a toda la sociedad a una reflexión sobre cómo tratamos a los políticos.
Yo comprendo el sentimiento que puede tener el presidente del gobierno y estoy segura de que políticos con diferentes responsabilidades, desde alcaldes o alcaldesas de pequeños municipios hasta el propio presidente del gobierno, nos hemos planteado muchas veces si efectivamente merece la pena, en algunas ocasiones, continuar cuando la crítica política desborda la política y entra en la esfera personal. Es una sensación terrible la de la impotencia que sientes cuando esos ataques se dirigen a tu familia, a tus padres, hermanos, a tu marido, a tu mujer, a tus hijos, porque ellos son vulnerables y porque resulta difícil protegerlos en su totalidad.
Y por si quedaba alguna duda, le ha brindado todo su apoyo. Inés le pide que se quede.
Mire, yo creo personalmente, o a mí me gustaría, que el presidente del gobierno siguiera. Pero creo que es una decisión que en este momento debe reflexionar con sosiego y con serenidad él mismo y hacerlo con las personas que lo apoyan y lo están acompañando, que es su familia y la gente que lo quiere. Él sabe que no está solo y además sabe que tiene el respaldo de todo el partido, pero un respaldo que va más allá del Partido Socialista.
Pedro Sánchez se deja querer y evidentemente en su partido pues siguen ese camino marcado, como no podía ser ¿Cómo no cabía esperar otra ocasión, otra cuestión? Seguimos ahora en Mediodía COPE, enseguida con más contenidos.
COPE Coruña.
Estar informado.
Seguimos aquí en Mediodía COPE, sintonía local. Recibe un saludo de Noel Abao. En el entorno de la calle de la Torre, incredulidad y esperanza. Han tapiado la casa de pintor Román Navarro. Quizás no te suene el nombre de la calle, pero si te sitúo, estamos delante de una plazuela que es una de las bocacalles del entorno de la Torre. Es una plaza sin salida. Y esa vivienda abandonada era foco de frecuentes conflictos, ocupada ilegalmente para vender droga. Según cuentan en el barrio, un vecino estaba hasta el gorro y se puso a colocar ladrillos en las ventanas y la puerta para evitar nuevas intrusiones, nos lo ha contado a COPE el presidente de la Asociación de Vecinos y Comerciantes, José Luis Boado.
Ha sido iniciativa de un vecino que seguramente habrá mandado tapiar la puerta, cansado ya de que los drogadictos utilicen eso como base de operaciones, que se había dejado de utilizar y ahora se está volviendo a utilizar. Y ante la tensión que se estaba generando, pues un vecino debió tomar la decisión de contratar a alguien para que tapiara la casa y se tapió.
Esto pasó en las últimas horas. Alguien, de hecho, llegó a derribar los ladrillos para acceder de nuevo ilegalmente, pero se volvió a cementar y así quedó la puerta completamente gris. La policía local se desplegó y precintó la vivienda para evitar nuevos problemas.
Después de que se tapió, ayer por la mañana rompieron otra vez los ladrillos, entraron dentro y se volvió a tapiar otra vez. Y entonces, ante estos hechos, la policía puso una patrulla en la calle Pintor Román Navarro, en la pequeña placita allí, para evitar que se vuelvan a romper los ladrillos y nada más.
Desde la asociación vecinal están contentos porque alguien haya tomado acción de forma pacífica.
Vamos, nosotros estamos contentos porque es una acción no violenta, no cargada de violencia ni de tensión, sino que es una acción legal, que es una casa que no está ocupada, es real, que no está ocupada por gente, no hay gente viviendo en ella, sino que es una casa en un narcopiso, entonces que se cierre eso. Además evita, como nosotros ya hemos denunciado al ayuntamiento, evita eso, un peligro de derrumbamiento, de incendio, etcétera, etcétera.
Y es que entienden que la gente esté cansada de los problemas que genera el constante trasiego de personas a por droga en esa casa.
Es que la gente está cansada ya. Consideramos que los cuerpos de seguridad hacen lo que pueden, pero la ley no les permite más. Entonces, una acción popular puede dar conciencia a mucha gente para que desarrollen esas leyes que realmente protejan al ciudadano y lo defiendan. Porque lo que no es de recibo es que un señor pase amenazando a los comerciantes porque no le dejan robar en sus negocios y no le pase nada. Que presenten una denuncia a la policía y que luego que vaya y diga, bueno, venga, fuera, es que no lo podemos detener mientras no cometa el delito. Oiga, mire, es un delito de amenaza.
Lo de esa casa, desde luego, es un misterio. Han intentado localizar a sus propietarios durante años, pero hasta ahora ha sido imposible.
Hay muchas teorías sobre los propietarios. Unos dicen que es de una persona, otros dicen que si se ha cedido al ayuntamiento, en realidad sabemos que uno de los vecinos intentó llegar al registro de la propiedad para saber de quién es la propiedad y no le han contestado. Con lo cual no sabemos quién es el propietario real para, por lo menos, informar o que dé permiso para tomar acción.
Ya presentaron hace meses un escrito al ayuntamiento alertando del peligro que supone la vivienda abandonada en estado lamentable y abogan por completar toda la urbanización de Asatochas. Actualmente Pintor Román Navarro es un tapón urbanístico.
Esa zona está pendiente de urbanización, de zona de acciones, que no sabemos por qué está detenida, pero sí estaba previsto en su momento abrir esa calle hacia el otro lado, hacia las Atochas, y reurbanizar toda esa zona que está siendo urbanizada de Atochas. Ante la necesidad de vivienda que tenemos, creemos que debía de iniciarse un plan o una negociación con los propietarios para urbanizar esa zona y higienizar de alguna manera toda esa zona.
Y otros vecinos, los del entorno de las casas de Franco, han retomado sus protestas para pedir la paralización de las obras de reforma delante de sus viviendas. Lo han hecho con canciones. Han cortado el tráfico en la ronda de Outeiro por la tarde, centran su queja en la elevación de la zona jardinada, que convierte lo que debería ser un nuevo espacio público en un muro para los vecinos, muchos con problemas de accesibilidad, de movilidad. Después de consultar la normativa, entienden que las instalaciones eléctricas no deberían ser excusa para elevar el parterre y apelan al concello y a Unión Fenosa a dar marcha atrás. 1:55, miramos hacia adelante a ver qué nos depara la agenda de esta jornada de este jueves. El viaje a la maternidad es el nombre de la charla que pronunciará la directora general de la Fundación Red Madre, Amaya Azcona, en la Fundación San Rafael de Apalloza. Será a las 6:30. Para asistir es necesario inscribirse en el teléfono 981-90-90-01. En la Real Academia de Medicina de Galicia, en Durán-Loriga, habla el coronel médico Blas Vita sobre el apoyo sanitario a las operaciones militares a las 7 de la tarde. En la Fundación Paideia se celebra a las 6:30 la conferencia Comprometer el pensamiento, comprometer la vida. El ponente invitado es Félix Ovejero, doctor en Ciencias Económicas. Y el expresidente de la Xunta, Fernando González Laxe, presenta Nuevos tiempos modernos, ideas para una sociedad postindustrial. Acto a partir de las 7:30 en la Fundación Rodríguez Iglesias. Otra fundación, la Luis Seoane, acoge una nueva sesión del ciclo Somos o que leemos, conversación con el escritor Antonio Iturbe, a partir de las 7:30. En Portas Artabras a las 8 se presenta la edición bilingüe de Fragordo Urdido, de Eva Veiga y Fernández Naval. Nos paseamos por las bibliotecas. En la del Fórum, Aida Alonso se pone al frente de un taller de elaboración de libros en pop-up a las 6:30. A la misma hora, en la sala de lectura de Rosales hay taller de encuadernación de cartoné con códice. Por último, en la biblioteca de Durán-Loriga, Lucía Aldao y Andrea Núñez participan en un recital poético titulado Deboche Una. Será a las 7. Y el escritor Diego Giraldez da dos masterclass de escritura creativa en la sede de la FNAC de A Coruña. Una es a partir de las 6. Es necesario inscripción previa. El edificio de la ONCE acoge la edición número 31 del encuentro Coruña Bloggers, para el que hay más de 100 inscritos. Comienza a las 7:30 y es de entrada gratuita con donación de alimentos. En Expo Coruña, hasta el domingo, se pueden ver más de 700 coches de ocasión. El Salón Car Outlet de Vehículo Usado y de Ocasión, con la presencia de los concesionarios oficiales de la comarca. También es tiempo de risas. Arranca el Encuentro Mundial de Humorismo con la grabación a las 8 en el auditorio de la Fundación del podcast El Nicho de David Perdomo. Se conmemora el 25 de abril portugués. La agrupación Alexandre Bóveda hace convocatoria pública para cantar el Grándola a las 7 en el Obelisco. Desde las 7:30 habrá conferencia en su sede de la escritora Margarita Ledo. En Betanzos, la Ardeunta proyecta el filme 25 minutos de una revolución a las 7:30. La Filmoteca ofrece en A Coruña sesión de cine a las 6 con la proyección de Primero de Mayo, Revolución, Cravos de Abril y Paredes Pintadas, la Revolución Portuguesa. A las 8:30 de nuevo ciclo de Aquí Kaurismäki. Música en la Sala Garufa con la Vargas Blues Band a las 9. En la Sala Jazz Filloa tienen doble sesión de los guitarras Jordi Farrés y Marcelino Galán a las 9:30 y a las 11. La Sala Mardi Gras ofrece concierto de la joven barcelonesa Su a partir de las 9:30. Y en Cambre, César de Centi cuenta y canta varios capítulos de la historia con un concierto en el Museo Arqueológico de esta localidad a partir de las 8:30. Saca el sentimiento, saca tu lo positivo, echa para atrás lo negativo, compadre. No, 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 oiga. Y además hoy han salido a la venta las entradas por días del Morriña Fest, que se va a celebrar en julio en el Muelle de Batería. También están disponibles de alas, de entradas para el espectáculo infantil Pica Pica, que se va a representar en el Palacio de la Ópera. Y además, una imagen coruñesa. Desde hoy en los cupones de la ONCE van a sacar el Muelle del Centenario en su 40 aniversario. Está a la venta desde hoy este boleto. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.